el gran Lamarck. Yo le llamo el gran Lamarck porque es el gran olvidado, como Wallace, como Alfred Russel Wallace. Lamarck era un francés que había sido soldado de Napoleón, que era el curator, el cuidador de los invertebrados en el Museo de Historia Natural de París. Sabéis que en las carreras que siguieron los estados del siglo XVIII por conseguir comida para evitar revoluciones en Europa por un aumento demográfico de la población, promovieron muchísimas expediciones mundiales para descubrir, sobre todo, nuevas fuentes de comida, vegetales, la patata, el tomate, lo que fuera, el árbol del pan. ¿Y quién iba clasificando todo eso y quién lo conservaba en los distintos museos que se iban fundando? Pues Lamarck fue el que acuñó la palabra biología, la hizo él, y como él, como esa, otra, también lo cuento aquí. ¿Quién es Lamarck? ¿Qué hizo y por qué es importante? Lamarck es el primero que propuso los mecanismos de cambio de las especies, y ese en su famosísimo ejemplo del cuello de la jirafa, tan denostado. Fijaos que he dicho mecanismos. A partir de Descartes, cuando Europa empieza a describir las cosas, a saber de qué están hechas las cosas y de dónde vienen, pero no se preocupa de su finalidad ni de otro aspecto, de las cuatro causas de Aristóteles, cuando solo se queda con dos de las causas, empieza a considerar el mundo y el universo como una máquina. Y eso, el que lo puso por escrito admirablemente, fue René Descartes. Descartes, que les puso el método, hace una descripción del universo como una máquina, y de ahí viene que nosotros ya tenemos esta manera de hablar, como sean las partes de una máquina. Darwin era una persona de fortuna media alta. Su padre era médico, su abuelo era médico. Sobre todo oiréis muchísima propaganda de su abuelo, Erasmus Darwin. La propaganda de Erasmus Darwin, sin rebajarlo, es porque era un insigne miembro de la masonería. Por tanto, sabéis que la masonería aquí tiene mucho que ver en lo que se divulga, sobre todo en este momento, en España y en Europa. No nos interesa particularmente Erasmus Darwin. Charles Darwin, su padre, que era médico, lo envía a Edimburgo para que se haga médico, pero cuando ve que le cierran la pierna a un niño sin anestesia, no lo soporta y sale corriendo. Entonces el padre dijo, ¿qué voy a hacer con este hijo? Y lo envió a Cambridge a estudiar teología para que se hiciera un vicario anglicano. Y eso fue lo que fue toda su vida. Darwin fue un vicario anglicano que había aprobado todos los cursos en Cambridge, en el Christ College. Y además ocupó la misma habitación que un señor que se llamaba William Paley, del cual os hablaré dentro de un momento. Muy interesante, William Paley. Que no, ya veréis que sí, que es interesante. Fijaos que os he puesto ahí un ojo. Este ojo, el ojo humano, pero hay ojo de pulpos, ojos de peces, ojos de lo que tú quieras. William Paley, que vivió un siglo antes, 50 años antes que el joven Darwin, digamos, redondeó la teoría del diseño inteligente. El diseño inteligente no es norteamericano, no es de los autores de ahora, es de William Paley, del siglo XVIII. Y se ha mantenido en el anglicanismo actual, y ha pasado a Estados Unidos con los colonos británicos. William Paley lo encaja todo y viene a decir, yo puedo explicar todo lo físico y todo lo revelado con, bueno, a través del fijismo. Dios ha hecho todo de manera fija, como en una fotografía, instantánea, que le doy al play y comienza a moverse como un vídeo, pero en el origen todo fue fijo. Y le dicen, bueno, explíquese mejor. Pues mire, el ojo es perfecto. Si no fuera perfecto, no podríamos ver bien, no podríamos escapar de los predadores, no podríamos tal. Si cambiara, si existe el cambio, deja de ser perfecto. Por tanto, si deja de ser perfecto, pues te extingues. Luego, no puede haber evolución. Hay evolución desde que el creador lo hace, después ya no. Veamos este argumento, el del ojo, que don Francisco Ayala, que va a venir el día 15, que os recomiendo que vayáis a su conferencia, porque este es discípulo de Ossiansky, y ahora diré quién es Ossiansky. Se me ha ido la idea, perdón. Bueno, William Paley con el Darwin adoraba a Paley. O sea, se estudió, él mismo escribe en su diario: estoy encantado con el libro de Paley, me gusta mucho, es un tipo fantástico, tal, tal, yo voy a ser un buen vicario anglicano. Vivió toda su vida como un vicario, vistió como un vicario anglicano, pero para conservar las formas. Vivía en un pueblecito al sur de Londres, en Down, y murió bien. Está enterrado en una catedral, cosa que nadie os ha dicho. En la catedral de Westminster, la catedral que adyacente al Parlamento Británico, nada menos. Recordad que el anglicanismo es una religión nacional, una religión de un pueblo, de una nación, que por tanto el poder político tiene mucho que decir sobre religión desde Enrique VIII. Por tanto, allí no se entierra cualquiera. Es un lugar político, pero es un lugar sagrado. Están mezcladas las dos cosas. ¿Por qué? Porque el anglicanismo siempre fue así. ¿Por qué el padre de Darwin le dice: tú te vas a hacer cura anglicano, por lo menos vicario? Porque, como se casan, tenían que mantener a su familia, entonces tenían que tener un sueldo. Y para tener un sueldo tenía que ser una profesión honorable. ¿Y qué más honorable que estudiar la creación? Eso es el anglicanismo, y los vicarios anglicanos son tíos fantásticos, son científicos muy buenos. Malthus, el del malthusianismo, era un pastor anglicano, era un experto, es el padre de la demografía económica. Y como él, muchos otros, que la propaganda no ha puesto en el ventilador porque no le conviene. Pero a Darwin, un pastor anglicano, profesor de Cambridge de botánica, le metió un enchufe en una de las expediciones de la corona británica para ir por todo el mundo a buscar alimentos. Y entonces, bueno, aquí no me entretengo porque esta es la parte más bonita, todo está contado aquí. Llega a las Galápagos y como, bueno, él ya se da cuenta, por la influencia que había tenido de dos profesores, que la complejidad de la vida necesitaba mucho tiempo, pero si había sido creada de manera fija, pues no había problema. El problema es que incluso para esa evolución después del fijismo también necesitaba mucho tiempo, porque había evidentes similitudes, ¿no?, entre plantas, entre aves, entre... ¿Cómo se cambia? Conoce perfectamente a Lamarck y se convierte en lamarquista. Darwin siempre fue un lamarquista porque no conocía la genética, y al no conocer la genética, como el argumento del ojo de Paley es imperativo, no tiene contraargumentación, pues él al final dirá: pues cambian por el deseo que yo tengo de ver mejor, por eso se perfecciona, y eso lo hereda mi descendencia. Eso es Lamarck, eso no es Darwin ni darwinismo, pero Darwin era un lamarquista. Pero entonces no nos hablan del lamarquismo evolucionista, sino del darwinismo. Todavía no hemos llegado a la razón. ¿Por qué? Aquí os he puesto, y ya os lo estudiaréis, ¿qué es lo que dice Darwin? Bueno, si Darwin no descubrió la evolución, porque lo había descubierto mucha gente antes que él, pero en su siglo Lamarck y otros antes, Obifón, ¿qué aporta? Aporta la selección natural. ¿Y eso qué es? Es el diablo. Hay gente que piensa que la selección natural es el diablo. ¿Sabéis por qué? Porque la ideología que nos han dado la han ontologizado, la han convertido en un concepto con esencia. Y la selección natural es solo un efecto del ambiente. Por decirlo de una manera rápida, no es el agua, es el mojado. Cuando tú descubres que un tejado está mojado, es que el ambiente ha actuado sobre el tejado. Quizá ha sido lluvia, pero a lo mejor alguien ha tirado otro líquido. No he dicho mojado de agua, he dicho mojado. Es un efecto. Eso es la selección natural. Pero no, aquí te dicen no. Donde está Dios, tú quita a Dios y pon selección natural. Oiga, eso es filosofía o ideología, pero eso no es ciencia experimental. Eso es lo que nos están dando, eso es lo que nos ha querido dar. Por tanto, lo primero que hace es distinguir planos de conocimiento. Eso Mariano Artigas lo hizo muy bien. Bueno, antes de Mariano Artigas muchas otras personas, pero aquí don Mariano Artigas, el que yo tenía y tengo un gran respeto y recuerdo. Bueno, él vino a encontrar lo siguiente: todas las especies dejan más descendientes de los necesarios. Y se dedicó a estudiar los elefantes. Los elefantes tienen pocas crías y tardan mucho tiempo, y entonces se dio cuenta de que tendría que haber un montón de elefantes en el mundo, pero descendientes de una sola pareja, por cada pareja debería haber, pues, al cabo de un siglo, no sé qué barbaridad de número, pero no los hay. ¿Por qué no los hay? Porque se mueren antes de reproducirse. ¿Y por qué se mueren? Y con los perros ocurre lo mismo, con los gatos y con las personas. Siempre hay más descendientes de los necesarios. Segundo, hay una lucha por la existencia. Yo le pego un codo al otro para ganar la carrera o para lo que sea. Eso no es biología, eso es la ideología economicista de la Inglaterra de entonces. Y de ahí va a venir el darwinismo social. Y, bueno, la lucha por la existencia. Después, que la variación individual es evidente, no hay dos seres idénticos, ni siquiera los gemelos monocigóticos, porque el ambiente influye sobre ellos. Y finalmente, que esa variación pasa a la descendencia. Esas son las cuatro cosas que aporta Darwin. Y horror, porque cuando él cree que lo tiene más o menos trabajado y comunicado en alguna sociedad de Londres, a la cual ya acude de vez en cuando, cuando ha regresado del viaje del Beagle, se le presenta un señor llamado Alfred Russel Wallace, a quien nadie conoce, que había descubierto lo mismo los mismos años en los que él había gestado, o sea, cronológicamente había seguido un camino paralelo. ¿Qué casualidad? No es una casualidad. Ambos leían las mismas cosas, los mismos diarios, veían las disputas económicas, las disputas coloniales, las disputas raciales, y lo unieron todo en su cabeza. O sea, fue un paralelismo de lo más lógico. La Sociedad Linneana de Londres, hizo una sesión un día en la cual estábamos entre los dos y decretó que los dos eran co-descubridores de la selección natural. Mañana os explico mejor la selección, pero ahora no. Alfred Russel Wallace, ¿sabéis por qué no le han hecho la propaganda? Porque como era co-descubridor y trataba de tú a Darwin, y era una persona humildísima, pero humilde, humilde donde las haya, porque siempre le decía, Charles, tú eres el gran descubridor, yo no he hecho más, y el otro decía, pero ¿cómo me puedes hablar así? Yo he leído todos sus trabajos y tú has hecho, ¿entiendes? El otro no era tonto, Charles Darwin, y le decía, bueno, estoy yo, hemos descubierto lo mismo. Bueno, pues este hombre decía, oye Darwin, el intelecto humano no puede salir de la materia. No me digas eso, no matemos a nuestro hijo común, la selección natural, no matemos a nuestro hijo común. Darwin iba derivando hacia el agnosticismo. Agnosticismo, nunca pasó de ahí, ¿eh? Él creía en Dios, pero le costaba. Y se fue, él mismo dice, fue una muerte lenta, fue bajando por el plano inclinado. Lo cuento aquí. Y Wallace le reñía. Cuando se lió lo que se lió, Wallace salía en los diarios diciendo, la mente humana no puede salir de la materia. Alfred Russel Wallace. Por eso no quieren sacarlo a la luz. Tiene viajes de libros de aventuras y de sus viajes al Amazonas, a recorrer el Amazonas. Vivió con los orangutanes en Malasia. O sea, conocía a los simios. Darwin no vio un simio en su vida, más que en Londres, si es que hubo alguno. Pero sin embargo, nadie ha leído sus libros, y casi nadie, excepto los australianos, tienen mucho cariño, publican cosas sobre Alfred Russel Wallace, que por cierto era de Gales, era galés, era Welsh. Y bueno, lo que ocurrió para la polémica, hemos visto un Darwin bienestante, que diríamos traduciendo del catalán, o sea, de buena posición familiar, que no tiene que luchar por la existencia, vive de rentas, tiene el dinero que necesita. Se ha casado con Emma Darwin, una de las primeras fortunas de Inglaterra, prima hermana suya, tan inteligente como él, muy piadosa y devota, que le riña cada día y le dice, oye, tú y yo nos queremos y yo quiero que estemos juntos por toda la eternidad. Y en esa deriva tuya hacia el agnosticismo quiere decir que no me quieres, porque no quieres estar conmigo toda la eternidad. El otro le escribe cartas diciendo, no sabes cuántas veces he orado delante de esa nota que me has pasado, porque yo quiero estar contigo toda la eternidad. ¿Dónde habéis leído eso de Darwin? Lo tienen oculto, y yo os lo he puesto aquí. El editor que me encargó el libro, cuando le presenté el libro, que lo he escrito con Carlos Alberto Marmelada, al final me dijo, este libro no te lo voy a publicar. Ya sabéis de qué facción debe ser, ¿no? Y inmediatamente salió otro editor y me dijo, yo sí te lo publico. quiero decir, un editor privado, que no tiene nada que ver. Dijo, ¿por qué es un buen libro? Porque cuenta todo sobre Darwin. El libro se llama Darwin y el mono. Ya sé que... Y... Darwin y el mono. Bueno, como se estaban engrandeciendo las capitales europeas, se estaban ampliando, porque había superpoblación. Pues aparecían yacimientos arqueológicos y aparecieron los neandertales, que fueron unos seres humanos normalísimos que vivieron en Europa desde hace 120.000 hasta hace 29.000 años. Claro, salían allí unos humanos con herramientas de piedra, con unos ajuares maravillosos, con unos enterramientos intencionales, con sus bebés en tumbas colectivas, por decenas y decenas en la Borgoña francesa, en las cuevas, pero en París también, en Bélgica. Uno de los más antiguos es el de Engis, en Bélgica, etcétera, etcétera. Claro, lo de las excavaciones, lo de los restos fósiles no se podía parar, era algo evidente. Y entonces, pues, un amigo de Charles Darwin, Thomas Henry Huxley, un tipo brillante, dijo, mira, oye, Darwin, yo sé que tú tienes una explicación para el origen de las especies, pero si tú no lo dices, no, es que no lo quiero decir porque se va a liar y además tengo problemas con mi mujer, y eso no lo han dicho, pero los tenía, y de buen rollo. Y le dijo, pues si no lo haces tú, lo hago yo. Y escribió este libro, Man's Place in Nature y otros ensayos. Lugar del hombre en la naturaleza. Se ha convertido en un clásico. Donde él hace un estudio de anatomía comparada entre un chimpancé, un gorila y nosotros, que todavía es un clásico. Esto lo tenéis que conocer. Porque eso lo doy yo en la primera práctica del curso. Damos esto. Entonces, que tú estés dando esto y que no sepas quién es Thomas Henry Huxley, el otro se va a quedar cortado diciendo, esta es una analfabeta biológica. Claro, no puede ser, si quieres ser eficaz en tu trabajo. Thomas Henry Huxley se enfrentó como los... Cuando al final Darwin publica El origen de las especies, que se agotó el primer día, porque todo el mundo ya... O sea, había tanto radio macuto que había morbo, pues... varios pastores anglicanos, todos profesores de universidad, plantearon una polémica, una sesión científica en la universidad de Oxford. Y entonces, claro, salieron a rebatirle el propio Henslow, otro pastor anglicano, el que había enchufado a Darwin, salió a defender a Darwin y presidía la sesión, un gran prestigio. Y porque sabía que Darwin era un tío honesto. Bueno, pues hubo que cambiar de local, se llenó aquello. Fue el obispo Wilberforce, que era una buena persona, pero que cometió un error garrafal en una discusión. Uno no puede pretender poner en ridículo al otro porque el otro le dio la vuelta. O sea, dejó de ser un debate científico para convertirse en un debate de otro corte. Darwin, en la última edición de El origen de las especies, escribe 4 veces sobre las leyes impresas en la materia por el creador. Es decir, lo que Aristóteles diría causas segundas. Pero Darwin se lo había leído perfectamente. Él lo escribe, pero no se nos quiere decir. Es más, yo tengo ediciones de El origen de las especies donde cuando habla de Dios lo ponen con Dios con G minúscula, God. Lo ponen con G minúscula. No, en realidad Darwin no lo puso con mayúscula, lo puso con mayúscula. Y era, digamos en este sentido, aristotélico. Después tiene su correspondencia y sus historias, que lo dejo para más adelante. Está enterrado en la tumba 1 al lado de Sir John Herschel. Sir John Herschel fue el mejor astrónomo británico, probablemente. Newton no era un astrónomo, era un físico. Pero yo no sé cuántas constelaciones ha bautizado Sir John Herschel. Era una persona brillantísima. Con 21 años era hijo de astrónomo. Era miembro de la Royal Society, que es algo así como decir miembro del gabinete de científicos que asesora al rey de Inglaterra, que es la autoridad religiosa, 21 años. Y este hombre, que era muy creyente, y por eso está enterrado ahí, además de su nivel científico muy alto, fue el que le dijo a Darwin, cuando Darwin regresaba en Johannesburg, no, en Ciudad del Cabo, cuando regresaba del viaje del Beagle, Darwin jovencito, le dijo: lo que usted quiere poner por la explicación que usted propone de la selección natural, necesita una cosa y se repite tres veces: tiempo, tiempo, tiempo. Lo suyo solo tiene sentido si el origen de la Tierra y de la vida es remotísimo. Pero como había otro británico que había demostrado que la Tierra no podía tener más de pocos miles de años por entonces, pues Darwin se hundió, o sea, se desanimó y dijo, bueno, pues nada de tiempo, 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 Lamarck tiene razón. Si yo quiero estirar mi cuello, yo lo estiro y se alarga. ¿De acuerdo? Bueno, me doy prisa. La genética estaba naciendo en los mismos años. Y aquí sí que voy a poner ya mal a... Tengo 4 minutos. Voy a dejar un poco mal a Darwin. Uno de los consejeros que se ha leído este libro para decirme qué es lo que no le gustaba, me dijo, es que tú alabas poco a Darwin. Yo creo que le alabo mucho. Pero al final le dije, mira, yo no lo toco porque Darwin cooperó de manera consciente a dos cosas terribles. Darwin es un tipo honesto, honrado, buena persona, que rectifica cuando hay que rectificar, paciente, tiene un montón de virtudes. Pero el hombre se dejó arrastrar por el plano inclinado, por el economicismo y el colonialismo de la época. Y cooperó activamente a lo que se llamó el darwinismo social con sus escritos. El darwinismo social lo hizo Galton, su primo, no hermano, pero sí segundo, Francis Galton, otro aristócrata. Que este sí que pensaba que se podía seleccionar a las personas como se estaba haciendo con los gatos, con los perros, con toda aquella animales. Llevaban siglos haciendo selección, caballos, vacas, lo que fuera. Y claro, en una época colonial en donde Inglaterra tenía la primacía y tenía la mayor parte de las colonias, dijeron, bueno, pues yo voy a hacer selección racial, como estábamos haciendo con los esclavos negros. La mayor parte de los estos negros de musculatura admirable son descendientes de la selección que habían hecho de los más musculados, los menos, al fondo del mar. No quiero banalizar ni frivolizar, pero hacían selección como con animales, porque los consideraban animales los negreros y los mercaderes de... Y en esto yo no creo que los ingleses sean particularmente odiosos. Fijaos que en España pasó en el siglo XVI con la limpieza de sangre, judíos, moros y cristianos, 3/4 de lo mismo. O sea que eso es el ser humano, no es el ser humano y el mal, las dos cosas, el mal que propone y el otro que dice, vaya, aquí voy a ganar dinero. Bueno, en el siglo XX el darwinismo social, que digamos solo se tanteó en el siglo XIX, pero se puso por escrito, y la eugenesia, dos pinceladas porque son curiosas. Cuando tú lees de Charles Dickens Oliver Twist, que es el hijo ilegítimo de un noble, aprende enseguida y lo hace muy bien y resiste las enfermedades porque es hijo de un noble, aunque él no lo sabe, pero su amigo y compañero, como es hijo de pobre, pues este no, este está enfermo, este es más tontito, no aprende con rapidez. Otra novela, Tarzán de los monos, ese niño cuando se cae la violencia de sus padres, mueren sus padres, pero aprende a leer solo, lo hace todo solo porque es hijo de un aristócrata británico. Pero los británicos, que les ha tocado ser así este siglo, nosotros éramos así en el siglo XVI. O sea, todo la aristocracia en América es tremendo, o sea, lo de las casas altas españolas frente a los criollos y frente a los indígenas. Bueno, en el siglo XX se llevó a la práctica la eugenesia y el darwinismo social. Y como sé que no me vais a creer, he traído una fotocopia de La Vanguardia. Porque ya sé que la gente no me cree, y os la he traído y os la he dado. Todo eso está en la web, o sea, eso es solo una cosa de las que hay en la web. Lo tenéis en inglés, buscáis eugenesia en Suecia, donde hasta la muerte de Olof Palme, ¿conocisteis a Olof Palme? El asesinato de Olof Palme, había un instituto de higiene racial en Suecia, pero lo había en Dinamarca, en Noruega, en Inglaterra, lo hicieron desaparecer discretamente, lo ha habido en Holanda, sobre todo, los holandeses para esto no tienen ningún problema. Los comerciantes natos, un comerciante no se detiene ante nada. Con lo cual no quiero generalizar, ¿no? Que tengo amigos holandeses estupendos. Piltdown, la falsificación deliberada de un fósil para que el origen del hombre hubiera ocurrido en Inglaterra. Era lo que nos faltaba. Solo nos faltaba. El origen del hombre somos nosotros. ¿Eh? Fijaos con horror los franceses, como chauvinistas que son, perdón, lo retiro. Los ingleses ya os hemos ganado. El origen Piltdown es un... Bueno, fijaos que la mentira siempre, nunca sale a cuenta, porque en Sudáfrica en 1925 se descubrió un auténtico hombre mono. El auténtico. Como esas películas en las que la gente se reúne un fin de semana para hacer un baile de disfraces sobre... se disfrazan de fantasma del castillo y al final aparece el fantasma del castillo. Eso, ocurrió eso, que apareció el fantasma. Y claro, cuando los científicos sudafricanos, tan british como cualquier british, aunque de segunda división, porque eran sudafricanos, dijeron, señores, Piltdown forzosamente está mal, porque todos los fósiles que están saliendo, el molde endocraneal, esto lo explicaré mañana, todos coinciden, pero Piltdown es un cráneo actual, no es un intermedio con el mono, por tanto, no puede ser auténtico. Bueno, eso se mantuvo 50 años hasta 1960-70, cuando las técnicas de desintegración de radioelementos se pusieron a punto. Y cuando empezaron a comprobar, primero, mediante el flúor, que no es otro tipo de prueba, y segundo, mediante la desintegración isotópica, dijeron, oye, es que esto es el cráneo, es de un neolítico, un humano de hace 6.000 años, y la mandíbula es de un orangután actual, que a la cual se le habían arrancado los trozos más significativos y se había tratado químicamente, de manera que solo esas personas eran las posibles autoras. Esa y Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin era un curita joven, recién ordenado, un jesuita, que como habían expulsado a los jesuitas de Francia, había ido temporalmente a Inglaterra y como quería meterse a estudiar el origen del hombre, sinceramente, pues lo utilizaron. Y como fue a ver a Charles Dawson, uno de los... El autor del fraude es el señor de Bata Blanca, Sir Arthur Keith. Como era Sir, hasta que se murió no lo descubrieron, ni lo publicaron. O sea, hasta 1950 no se publicó que esto era oficialmente un fraude. Y se descubrió en 1914 o 15. Bueno, no me extraña que muchos cristianos no se creyeran nada de lo que estaban diciendo sobre evolución, y menos sobre fósiles, porque había prisa, había mucha prisa para que hubiera evolución contra el fijismo. Y bueno, y aquí no dejo porque ya he reventado el tiempo, pero ya acabo. No os he hablado del gran Ernst Haeckel. Ernst Haeckel, un alemán dotado de con unas dotes intelectuales prodigiosas. Y en él se unió la grandeza del gran intelecto con la bajeza del tramposo. Fue un tramposo toda su vida, que falsificó las secuencias de embriones para demostrar que a través de la ontogenia, es decir, el crecimiento y desarrollo de un ser, se ve también la filogenia. Lo cual en líneas generales es más o menos verdad, pero no en lo que en los dibujos que él falsificó. Y cuando sus colegas alemanes de la Universidad de Jena, una de las mejores de Alemania, le dijeron, has falsificado cosas y tal, 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 tal. Entonces el tío se defendió, era un cínico además, redomado, se defendió diciendo, bueno, voy a escribir un libro que es Historia de las falsificaciones en la ciencia. Y entonces se pone él, yo he falsificado, dice, pero este y este y el otro, todos hemos falsificado. Y yo, claro, yo pregunto, ya, pero es que yo no he ido a dar un curso de falsificación de ciencia, yo quiero que me cuente cuál es la verdad científica de su experimento, ¿no? ¿Os dais cuenta de lo crispado que estaba en el ambiente? Claro, en biología nunca se hablan de Ernst Haeckel, que era un buen biólogo, pero era un tramposo. O sea, realmente, un tipo que no era recibo, y hay que conocerlo. He llamado el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna porque la ontogenia, es decir, tú puedes saber por las fases de crecimiento y desarrollo. Bueno, hace 1930-40, de esto ya he oído al doctor Collado, que os ha hablado de la teoría neodarwinista sintética. Es un conglomerado de gente que intenta sinceramente construir pensamiento biológico. Y hay una serie de matemáticos que no voy a... R.A. Fisher hay que conocerlo, porque es el autor de muchos test matemáticos. Bueno, después hablamos sobre R.A. Fisher. es el que sistematizó la herencia de la genética cuantitativa, la herencia de caracteres poligénicos. El modelo matemático es de Rhea Fisher. El análisis de la varianza, todo el análisis multivariante es de Rhea Fisher. O sea, el tipo que realmente valía para esto. Sewall Wright descubrió la deriva genética. Tenéis que aprender qué es la deriva genética, es una cosa muy simple, pero introduce el azar, el factor azar, y aquí viene el azar y la necesidad. Aquí viene. Vamos a verlo en un momento. El azar es, en las poblaciones que tienen poca descendencia o tienen tendencia a morir antes de la reproducción, como pueden ser los humanos, pueden ser los elefantes, las focas, las ballenas, la mayor parte de los mamíferos, cuando la población tiene un tamaño pequeño, porque ha habido un terremoto, porque ha habido cualquier efecto de la selección del ambiente, pues puede que pasen de una botella a la otra pues más bolas azules que amarillas. Y si vuelve a haber una expresión demográfica, la proporción genética será distinta. ¿Cuál ha sido la razón? Que la muestra era pequeña, que la extracción de bolas ha sido pequeña, es decir, que la descendencia ha sido pequeña durante un cuello de botella en el tiempo. Y a eso se le llama deriva genética. Lo mismo que un barco, cuando navega, sigue la fuerza propulsora, pero al mismo tiempo resbala sobre la superficie. Y esa derrota, lo que se llama derrota en navegación, eso es una deriva que tienes que calcular cuando aprendes náutica. Bueno, aquí va a introducir el azar. Si hay azar, quita Dios y pon azar. O sea, ya, para el que ha estudiado matemáticas, no es de recibo esta frase, pero es que esto ha hecho mucho daño, porque un físico galardonado justamente con un premio Nobel, Jacques Monod, escribió un librito de filosofía bastante malo, bueno, escribió una cosita breve que se llamaba El azar de necesidad. Y la gente se agarró pusieron el ventilador con la necesidad de una manera impresentable, pero al gran público sí le entraba o le venía muy bien que esto fuera el hacer la necesidad. Yo sí que os recomiendo mucho, y esto lo he hecho aquí, Theodosius Dashansky. Fijaos qué nombre tiene. Dashansky nace en los alrededores de Kiev, en Ucrania, y le sorprende, él es el sobrino de un popper ucraniano, o sea, una persona religiosa, de familia religiosa, fe que no perderá nunca. Él siempre fue de, y murió comulgando en Grecia, fue a Grecia comulgando, y así lo escribió, lo dejó escrito. Párrafo maravilloso sobre Dios. Entonces, este fue el jefe, el cerebro de la teoría de neonarrivista sintética, es él, no Ernst Mayr, no mi admirado George Taylor Simpson, el paleontólogo, sino Dashansky. Dashansky, cuando la teoría de Darwinista hacía aguas porque era difícil construir y dar soluciones, él fue, para que los que tenéis una preparación de biólogo, dais ciencias naturales, veis los dos claveles de color rosa, el heterocigoto, la ventaja del heterocigoto, el que inventó el concepto de ventaja de heterocigoto fue Dashansky. El que, digamos, tornó racional el concepto de selección natural, sobre la cual en todas las asignaturas de ciencias naturales, y ya lo que digo de primero de biología, hay problemas de genética, calcular el índice de selección, calcular el índice de deriva. Entonces son realidades, pero eso no quiere decir que sean Dios. Este jovencito, que después se hizo muy mayor, fue el que aplicó todo eso a la paleontología, a los fósiles. Y bueno, y aquí os dejo unas diapositivas que he oído a, en parte insinuar a don Santiago Callado, y por tanto ya no desarrollo yo. Sí, lo que hemos visto, lo que está en color rosado a la izquierda es lo que se sabía hasta ahora del sistema en las facultades, y lo que hay en color azul a la derecha es lo que está llegando a las facultades y todavía no se da, que es algo así como un Haeckel correcto, o sea, un Haeckel sin falsificar. La genética del desarrollo. ¿Qué quiere indicar, qué quiere estudiar la genética del desarrollo? Pues lo que tenéis aquí. ¿Por qué hay cambios de localización? O sea, ¿por qué las serpientes pierden extremidades? Y alguien me puede decir, pero las serpientes no son los más antiguos. No, los más antiguos son las tortugas. Y después los cocodrilos. Y de esos seres antiquísimos se perdieron en algunos las extremidades y aparecieron las serpientes, es decir, sin Ah, sí, sí. ¿Cómo lo sabes? Por los métodos de acción radiocronométricos y los fósiles. Y genéticamente por la existencia de genes que controlan el desarrollo, llamados genes OX, que están localizados en cromosomas distintos según las especies, que ya están localizados, que son los responsables de las formas distintas, pues, de estos, del gusano, del caracol y de la estrella mar, es porque tienen genes OX con variantes distintas. Solo por eso. Ya veis lo que están haciendo en los laboratorios. Están removiendo y construyendo con genes OX a ver si pueden construir un nuevo Frankenstein. Bueno, Frankenstein era el doctor. Un nuevo ser. ¿Puedo hacer yo un nuevo ser? Eso sí, solo para colonizar galaxias, ¿no? Solo para... ¿Qué película es esta? La de Ridley Scott, Blade Runner, la hoja voladora. O sea, hacen unos simbiontes maravillosos, los enviados por las galaxias, pero los simbiontes se humanizan y quieren, vuelven a la Tierra para conocer a su padre, porque quieren saber quién fue su padre, quién sabe, cuál, el ser humano siempre quiere saber qué es, de dónde ha salido, porque tiene otra conciencia. Entonces se dan cuenta que es un ingeniero que les daba lo mismo que estaba haciendo allí replicantes. O sea, es una buena película. Bueno, de lagartos a serpientes, no de serpientes a lagartos. Y finalmente, ¿cuál es el secreto del cuello de las jirafas? Los genes OX. De Lamarck. El gran Lamarck. Bueno, gracias por escucharme, pero eso es lo que os quería decir. Ha habido tanto marro, ha habido tanto juego sucio, hay tan mala intención en muchos aspectos de la educación, que no me atrevo ya a describir más, que vale la pena que haya unas personas, unas buenas personas que dediquen a poner las cosas torcidas. Siempre me gustó lo que significa la palabra rector. ¿Sabéis qué significa el rector? ¿Cuál es el trabajo del rector? Poner las cosas rectas. Es decir, cuando la cosa está así, pues tiene que hacer este lado así y este así para que las cosas sean rectas. Igual que la palabra secretario o secretaria. ¿Qué es un secretario? Una persona que guarda secretos. Lo que no puedo hacer es ir contando los secretos de un secretario. Eso es lo que costó la vida a Escobedo, uno de los secretarios de Felipe II. Bueno, y a otros. Necesitamos personas rectas que pongan las cosas en su sitio. Pero lo que no puede ser es que alguien me diga, mira, evolución, léete el libro de Benedicto XVI del cardenal Schönborn. Y le digo, oiga, mire, eso es una entrevista estupenda sobre filosofía de no sé qué, pero eso no es evolución. Están hablando de los aspectos filosóficos de la evolución. La filosofía de la naturaleza no es la naturaleza. La filosofía es una ciencia humana, no es una ciencia de la naturaleza. Es sobre la naturaleza, pero la hace el ser humano. Esto es lo primero que hay que tener claro. Bueno, yo acabo aquí. Mañana esto lo olvidamos y voy a explicar yo qué tengo que saber para no hacer el ridi, para poder intervenir en una conversación, con mi cubata en la mano y todo esto. Yo, para no hacer el ridi, yo qué tengo que saber. Tengo otro libro. O sea, que os leéis el libro y se acabó. Gracias. Entonces, a ver, algunas cuestiones sobre esto.
¿Cuál es su valoración sobre una teoría que creo que no tiene nada que ver con esta, con la teoría de la evolución, Darwin, etcétera, pero que tengo mis dudas, que es la del Big Bang?
Pues que es verdad.
¿Qué es verdad?
A ver, mira, estoy abriendo un PowerPoint reserva al máximo en la manga que traía. ¿Qué es una teoría? ¿Qué es un rector? La gente no lo sabe, ¿qué es el rector? Sé que aquí ser rector es meter en chicos a la gente. Y no es bueno, hacer las cosas rectas. ¿Qué es una teoría? Es un planteamiento de un sistema. Un automóvil es un sistema. Un conjunto de cosas diversas que actúan coordinadamente. Un planteamiento de un sistema hipotético deductivo que constituye una explicación o descripción científica a un conjunto relacionado de observaciones o experimentos. Un poco abstruso, pero os lo dejo para que os lo estudiéis. un sistema, etcétera, etcétera. Esto es una teoría científica. Esto es el método científico. Y me interesa, para acabar de contestar, esto. ¿Veis el puntillismo, que es una técnica de pintura modernista de los pintores de los alrededores de París del siglo XIX? Los puntitos son los experimentos. Los experimentos positivos, los que aportan algo y se comprueban. ¿Y qué te dejan ver? Esto. Pero eso no es la realidad. Es un cuadro puntillista que te dice bastante sobre la realidad, pero te dice lo que te dice. Y mirar los miles de puntos que hay. Entonces tú me preguntas, ¿eso sobre el Big Bang? Probablemente es cierto. ¿Eso sobre el origen del hombre? Mañana lo vemos. ¿Más? Una acotación. El Big Bang lo descubrió un dominico belga llamado Demetre, y le dijeron que se callara por ahora, por razones de oportunidad, supongo, porque Demetre era un tío que valía, tipo un Einstein, o sea, de los pocos superdotados que hay, porque hay mucha gente que pasa por Darwin. No era ningún genio. Darwin era un tipo muy listo, muy bueno y honesto, pero no era genial. Un Einstein sí era genial, un Max Planck sí era genial, un Lemaître sí podía ser genial, no lo conocí, claro. A ver, la pregunta.
Sí, entonces se puede decir, uniendo con la conferencia anterior, yo puedo afirmar que la teoría del diseño inteligente es pseudociencia.
Mi opinión.
Sí.
Yo de diseño inteligente no sé nada más que lo que he aprendido con don Santiago Collado y lo que me he tenido que leer para dar respuesta en conferencias cuando me las hacen. El diseño inteligente es William Paley, lo que te he contado. Que tú sabes que Estados Unidos es un país de aluvión, que conformaron conglomerados políticos, después estados, que se han unido o tienen voluntad de unirse. Pero claro, aquello es un mosaico, lo que se dice un mosaico. Es completamente lo contrario de lo que ocurre en este momento, por ejemplo, en España o en Francia. Y las locales están muy puestas. Pues allí llegó William Paley. Claro, si en un lugar pueblerino, o sea, las connotaciones negativas del aislamiento, llegan noticias de fraude, o tú crees que van a desviar a mi hijo en la educación porque le están contando cosas no verificadas y que pueden y que van contra lo que yo creo, pues la gente protesta. En realidad no tiene razón, porque vamos a decirlo rápidamente en una palabra, son analfabetos científicos, pero luchan por lo suyo, luchan por sus convicciones, que el ser humano tiene por encima las convicciones de por encima de su conocimiento. Por tanto, cuando me dices ¿sí inteligente? Es William Paley. Fíjate lo del ojo, lo que te he escrito aquí, y lo demás son variaciones sobre el tema.
Sí, pero le acabo de oír analfabetos científicos, ¿no? Ha dicho.
Oye, esto lo retiro, pero quiero decir, no tienen formación científica.
Sí, sí,
no tienen,
o sea,
formación. Es como una persona que a la que le habla sobre los sacramentos.
Sí, sí,
no
va, sí.
Es que no sabe qué son los sacramentos. Es un analfabeto religioso. No sabe qué es la religión. La gente no sabe que la religión es la ciencia de Dios. Y es una ciencia. Es un saber sistematizado. Pero no es una ciencia experimental. Es una ciencia humana.
Y luego, la segunda cosa. Esta gente que habla de el nuevo paradigma que hace falta para explicar la evolución, Máximo Sandín, gente que está escribiendo sobre eso, ¿qué opinión tiene usted?
Bueno, yo de los movimientos marxistas comunistas americanos, no es más que Sandín, ¿no es el revolucionario de Nicaragua o de...?
No, o sea,
es
pero ellos hablan de que hace falta un nuevo paradigma y que, o sea, son gente censurada en las, dicen ellos, ¿no?, en las facultades de biología, porque ellos no aceptan la selección natural como la última causa de... Y entonces...
La selección natural no es la última causa ni la suprema.
Bueno, ya.
Eso...
La causa,
con
sí.
Dushansky, la persona que más ha hecho por la selección natural después de Darwin y Wallace es Sir Ronald Fisher, el matemático, que yo explicarlo todo, y después Dushansky. Y Dushansky creía en Dios que no te cuento. Por tanto, la selección natural no es la última causa, es una cosa importante, bueno, no es una causa, es un efecto. Es que se utiliza como causa, pero no es una causa.
Sí, perdón, yo quería decir el azar. O sea,
ah, sí. La selección no es el azar.
Sí, sí, perdón, sí, sí.
El azar, ya hemos hablado antes. El azar estadístico, aquí hay un matemático, existe. O sea, si yo tiro pocas veces una moneda, puede que me salga 3 veces cara. Si la tiro 100 veces, me va a salir 50 veces cara y 50 veces cruz. ¿Cuál ha sido la razón? Que el experimento lo ha repetido pocas veces. ¿Por qué existe el azar estadístico? Yo lo detecto, yo no lo sé. Pero con azar estadístico no se puede construir nada. Es decir, si, a mí me contaban ya desde muy joven que si tú tiras letras al azar no te sale la página de un libro. Porque construir requiere un mecanismo que ordene. ¿De acuerdo? Necesitas diversidad, variedad, pero necesitas un ordenador, un constructor. Y entonces lo que se hace en genética hoy día es la mutación que entra al azar, es decir, el cambio en el material hereditario, que eso sí que se ha comprobado que se dan al azar, pero que después hay una fuerza, que es el efecto ambiental, que puede favorecer unas variaciones u otras. Esto es lo importante, es decir, que por la noche puede favorecer a unos y por el día a otros, porque no hay luz o porque hay luz. Esta conjunción de ambas cosas. Ahora, el azar por sí mismo, sin otro factor, mecanismo, es un absurdo. Lo que me plantea simplemente es otro caso de analfabetismo científico, que suele darse en las personas que no trabajan en esto. Lo que se suele dar en los expertos, en biólogos y físicos, es el reduccionismo científico. Es decir, saben tanto de lo suyo, que es aquella definición de especialista. Es un señor o señora que sabe más y más sobre menos y menos y acaba sabiéndolo casi todo sobre casi nada. Al final, un reduccionista es un señor que dice, bueno, como lo que yo veo lo veo tan bien y está tan claro que es así, pues lo generaliza y lo convierte en un universal y dice, pues todo es así. Oiga, vaya cero que te voy a poner. O sea, porque sales de tu facultad y ves que la gente, pues, tiene sentimientos, o sea, ni siquiera se mueve por matemáticas. Son casos de ignorancia. O sea, necesitan ser enseñados, ¿eh? Y son catedráticos de universidad, ¿eh? Y en los suyos son muy buenos, pero no tienen formación, carecen de formación. Por eso yo os encarezco mucho que os estudiéis todo esto, el otro, bien estudiado, y lo que no se entiende se pregunta, porque eso forma parte de tu conversación. No, eso no es importante. Pero cuando el otro te dice, ¿por qué y tal? Oye, mira, a mí no me hables de Buffon, porque Buffon era un tío estupendo, porque en cuanto el otro se dé cuenta de que tú dominas esto medianamente, como yo puedo dominar los nuevos jugadores del Real Madrid y del Barcelona, porque son una parte de la cultura, y si no, un domingo no vas a saber qué hacer. Hay que conocerlos, porque es que no puedes decir, mira, pues en ese momento el otro, que en realidad el mono no le interesa, lo que le interesa a la gente es ser feliz, y el ser humano solo sabemos, solo puede ser feliz de una manera. Por eso tengo yo matriculados en la asignatura, vienen a que les diga por qué son como son y por qué sienten como sienten, y un biólogo les puede decir una buena parte, porque está de moda, pero ni mucho menos la mayor parte de lo que ellos quieren saber. No sé qué contestar mejor a ese tipo de preguntas. Bueno, muchas gracias esta mañana. No sé si allí había una pregunta. ¿Yo soy fijista? No. Yo soy evolutivo. Una cosa muy importante. Todo esto se ha generado en inglés. Y en inglés evolutivo se dice evolutionary. Pero tiene dos traducciones a los idiomas románicos. Evolutionary solo se dice evolutionary, pero se puede traducir por evolucionista o evolutivo. Ya nos damos cuenta que una terminación en ista es partidista, partidario de, noblemente partidario de, pero evolutivo es un hecho, o sea, o es una opción que no tiene nada que ver con una elección. ¿Me he explicado o no me he explicado? Hoy día, mira, no, te lo voy a enseñar, pero no debería. Tengo aquí un libro, porque Investigación de Ciencia me ha dicho que lo recensione. ¿Sabes cómo se llama este libro? ¿Por qué la evolución es verdad? ¿por qué la evolución es verdad? Es una afirmación. Y entonces te va contando, pero con una letra gorda para niños de primera, ¿por qué la evolución es verdad? Es un libro norteamericano, está en inglés, yo tengo que hacer la recensión para ver si alguien lo traduce o no lo traduce. Y, bueno, te lo recomiendo mucho. No puede ser otra cosa que evolutiva. Ahora, yo cuando a mí me han dicho, bueno, pero usted es un evolucionista, yo en mi vida he sido evolucionista. Porque un evolucionista es aquel que sustituye a Dios por la evolución. Y eso para mí es un absurdo. Vamos, es un detalle de crasa ignorancia, por decírselo claramente y ahorrarme circunloquios. Una cosa es la evolución, no, de Chomsky. Es el padre de la teoría neodarwinista sintética. Darwinista, ista, no neodarwiniana. Una cosa es darwiniana y otra cosa es darwinian. Tú lo puedes traducir como darwinista o darwiniana. Yo lo traduciría como darwiniana. Porque darwinista parece que dices que eres madridista. Y ser madridista no es lo mismo que ser madrileño. Es distinto. Tú no puedes ser otra cosa hoy día con lo que sabemos que el ser humano tiene un largo pasado. Pero no podremos contestar esta generación cuando el ser humano fue completo en su plenitud. Porque no lo sabemos. Pero además dudo mucho que la biología te lo pueda decir. Y acabo rematando diciendo que a eso yo te contrapregunto. Yo te contestaría tu pregunta cuando tú me contestes. Dime, ¿cuándo tu hijo, tu bebé, es un ser humano? Y si no es un ser humano, ¿por qué no ha llegado a su plenitud? Cuando me contestes esa pregunta, yo te contesto la del fósil, porque es la misma historia, es el mismo concepto, me parece a mí. Es eso. Por eso que estudié ontogenia, la parte azul del esquema. Eso es lo que viene.